A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos un día más a Intermezzo en Sintonía, este programa de música clásica en Radio Sintonía, donde hablamos de música clásica, explicamos diversos aspectos de los instrumentos musicales o diversos aspectos tanto de la composición musical como de la vida de los compositores, como de la vida de sus músicas, etcétera, etcétera, etcétera. De las muchísimas cosas de las que se puede hablar del mundo de la música. Hoy tenemos la típica ensalada de Intermezzo en Sintonía, la típica ensalada que siempre les traemos, que es una mezcla de música clásica combinada con la actualidad. En los programas anteriores hemos estado hablando de grandes compositores ucranianos, hablábamos de Stefania Turkevich y también hablábamos del grandísimo compositor ucraniano, sobre todo que le daba una importancia muy particular a su melodía, Vladimir Silvestrov. hablábamos de estos grandes compositores ucranianos, Stefania Turkevich, la primera compositora ucraniana, y hoy hablamos, en vez de un compositor, vamos a hablar de un cantante, vamos a hablar del bajo ucraniano Alexander Kipnis, que nace en la ciudad de Zhytomyr, que actualmente pertenece a Ucrania, nace el 13 de febrero de 1891 en Zhytomyr, Ucrania, y fallece el 14 de mayo de 1978 en Westport, Connecticut, en Estados Unidos. Que podemos considerar que Alexander Kipnis es uno de los grandes bajos del siglo XX y se nacionalizó estadounidense en 1931. Pero bueno, aparte también de hablar de Alexander Kipnis, de sus orígenes humildes, también vamos a hablar de otro tema de actualidad. ¿Cómo es que la actualidad, ustedes saben, nos ayuda a reconducir a veces los sinuosos caminos por los que nos lleva la música? Y en este caso, Will Smith nos ha propuesto por así decir, un recorrido interesante. Nos ha recordado a Gaetano Donizetti y a su más. En concretamente a su ópera Don Pasquale. Sí, Will Smith, uno de los grandísimos temas de actualidad en nuestros últimos días. Pero bueno, antes de desvelar la sorpresa del fragmento que escucharemos a la mitad, vamos a comentar un poquito el audio del principio. En el audio del principio escuchábamos al bajo ucraniano-estadounidense Alexander Kipnis. Y cuando nosotros hablamos de bajo, no estamos diciendo que sea una persona muy pequeñita. Hablamos de un tipo vocal. No hemos tenido oportunidad todavía a hablar en profundidad de los tipos vocales, pero sí vamos a hablar ahora muy rápidamente. Hemos oído hablar, sobre todo en la cultura popular, está el tenor y la soprano y el tenor, pero es que existen otros tipos vocales. Los tipos vocales masculinos son el tenor, el barítono y el bajo. Todos estos en orden de tesitura, es decir, el tenor sería el cantante que más agudo llega, después estaría el barítono, que está entre el tenor y el bajo, y después, por último, está el bajo. Después existen infinidad de tipos vocales que son existen tantos tipos vocales como tipos de voces hay. Tenemos tenor lírico ligero, tenor espinto, tenor dramático, bajo barítono, bajo profundo, bajo dramático, al igual que también tenemos, por ejemplo, barítono corto, Helden tenor. Todos estos tipos vocales son tipos vocales que definen una vocalidad determinada, y esta vocalidad determinada puede cantar o no determinados repertorios de determinados compositores. Y en el caso de hoy, ya que estamos hablando de grandes músicos ucranianos, hablamos del bajo Alexander Kipnis y comentamos qué es el bajo. El bajo es este tipo vocal más grave de todos, y sobre todo una cosa que salta sobre todo al oído es la gran capacidad de los bajos de Europa del Este. Hablamos de los bajos ucranianos, de los bajos rusos, de esta voz potente, grave, con tanta proyección, esta voz con este sonido casi metálico, esto como si fuese un sonido que se proyecta duro y con bastante fuerza. Sobre todo, si vamos a definir la voz de un bajo, la vamos a definir sobre todo como una voz profundamente oscura. Y en este caso, la voz de Alexander Kipnis se puede definir como una voz, además de oscura, una voz muy potente, muy oscura y con un metal bastante definido, con cierto brillo en las notas agudas. Hablando un poquito de los orígenes humildes de Alexander Kipnis, Igor Kipnis, su hijo, nos relata lo siguiente. Comenta lo siguiente: mi padre nació en una familia lamentablemente pobre en Ucrania y tenía poco a su favor cuando era niño, excepto una voz de soprano bastante dulce. Un día, un cantante que visitaba Besarabia escuchó a mi padre cantar en el coro de la sinagoga local y persuadió a mi abuela con la promesa de un pago para que le permitiera llevar al niño a su propia sinagoga para cantar. Durante este periodo de algunos años, el padre se hizo amigo de uno de los cantantes masculinos del coro. En la ciudad de Novi Buk, sus calles en gran parte sin pavimentar tenían, cada vez que llovía, caminos particularmente embarrados cuando llegaban los deshielos. Posterior al invierno, cada vez que llovía. A cambio de las lecciones de canto y de los inicios en lo que es la lectura musical, mi padre fregaba escrupulosamente las botas de goma del cantor mayor. Una de las piezas que el hombre mayor le presentó fue Thea Leyermann, la inquietante canción final de Los Winterreise Lieder de Schubert. A mi padre le afectaba tanto la melodía triste casi congelada de organillero, y en su vida posterior a menudo relataba cómo cuando era niño amaba las canciones en tonos menores y no podía entender por qué alguien querría escribir en tonos mayores. Bueno, particularidades de los inicios humildes de Alexander Kipnis. Y ahora seguimos con nuestra ensalada porque tenemos mucho de lo que hablar. Hablamos de Don Pasquale, hablábamos de Will Smith y de lo que le había pasado, ¿verdad? Pues bueno, Will Smith no es el primero que da una bofetada en el escenario. De hecho, esto ya lo prevé Donizetti en su ópera Don Pasquale. Recordemos que Gaetano Donizetti nace en Bérgamo en 1797 y fallece en la misma ciudad en 1848. La ópera Don Pasquale se estrena el 3 de enero de 1843, por lo tanto nos encontramos con una de las obras de madurez del gran compositor bergamasco. Don Pasquale es una de estas obras clásicas del repertorio operístico que tenemos que conocer sí o sí si nos queremos adentrar en el mundo de la ópera. Sobre todo tenemos que tener en cuenta de que podemos ver cómo Donizetti aprende la capacidad de generar óperas bufas, óperas cómicas, gracias a su maestro Giovanni Simone Maer, que fue uno de los maestros sin los cuales la ópera italiana tendría una forma completamente distinta hoy en día. Resumidamente, vamos a explicar por qué hay un bofetón, por qué hay una bofetada en la ópera Don Pasquale. Muy resumidamente, ya sabemos que este tipo de ópera, la ópera cómica, porque también está la ópera seria y sus derivados, tanto de ópera seria como de ópera cómica, Don Pasquale, que es una ópera cómica, en Don Pasquale se relata la historia de un anciano que desea encontrar el amor y quiere casarse, pero también quiere desheredar a su sobrino Ernesto. Ojo, Ernesto se quiere casar con Norina, pero Norina y Ernesto, a sabiendas de que Don Pasquale le va a desheredar, hablan con el doctor Malatesta, y entonces el doctor Malatesta les accede a ayudarle. En esto, Malatesta concerta un matrimonio falso entre Don Pasquale y una tal Sofronia, que en realidad Sofronia es Norina. Entonces lo que tendrá que hacer Norina a partir de ahora es adoptar actitudes que no le gusten a Don Pasquale, para que Don Pasquale pida por favor la disolución del matrimonio. En toda esta marea de discusiones y de actitudes que adoptará Norina, que sería Sofronia para Don Pasquale, en toda esta marea de actitudes nos encontramos en la segunda escena del acto tercero, que es cuando le pregunta Don Pasquale a Sofronia, a Norina, le pregunta: señora, con tanta prisa, ¿podría decirme a dónde va? Y Norina le responde: voy al teatro a divertirme. Entonces con esto empieza una discusión entre los dos, hasta que acaba hasta que Don Pasquale le dice categóricamente a Norina: pues no se sale, no puede usted salir. Y entonces Norina le dice: ¿de verdad? ¿Veramente? ¿No me va a dejar usted salir? Y entonces Don Pasquale le dice: sono stanco, que quiere decir en italiano: estoy cantando, estoy cansado. Y Norina le dirá: sono stufa, que quiere decir: y yo estoy harta. Entonces empiezan una serie de insultos de Don Pasquale, que le dice civetella, que quiere decir coqueta. Norina le dice que es un impertinente y le da, como viene escrito en el libreto, viene escrito schiaffo, que quiere decir bofetada. Y después de darle la bofetada Norina a Don Pasquale, le dice: prendi su, que ventista. ¿Qué quiere decir? Toma, te la mereces. Y así es como tenemos, como se da lugar a esta pintoresca bofetada en la ópera Don Pasquale de Donizetti, y que extraño, ya Donizetti se había, esto pasa igual que en los Simpsons, que siempre están adivinando, siempre pasa cualquier cosa que predicción, pues ya Donizetti lo había previsto, una bofetada arriba del escenario. Escucharemos ahora este dueto bastante cómico, y sobre todo tengan atención al final, porque podremos escuchar muy claramente esa bofetada.
Brava, 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 brava
Acabamos de escuchar el dueto del tercer acto de la ópera Don Pasquale del compositor bergamasco Gaetano Donizetti, donde ya habíamos dicho que se daba una bofetada. Otra vez, siempre saben que en Intermezzo en Sintonía estamos intentando llevar un poquito más la música hacia la actualidad y establecer esas relaciones que nos hacen ver que en realidad ni lo nuestro es tan nuevo, ni lo pasado es quizá tan viejo. Ya se dio una bofetada en Don Pasquale y se da una bofetada cada vez que se interpreta esta ópera. Claramente, se hace de manera amistosa entre los cantantes. A menos que no haya una buena relación entre los dos, de manera que Norina podrá, la que esté interpretando Norina, podrá darle una bofetada justificada a Don Pasquale. Y bien, nosotros seguimos con nuestro programa de hoy y finalizaremos hablando otra vez después de este asunto de la bofetada de Norina a Don Pasquale. No nos olvidemos, después de hablar de este asunto, acabaremos hablando otra vez del bajo ucraniano Alexander Kipnis. Basta decir de los maestros con los que llegó a participar, es decir, los grandes directores con los que llegó a cantar, e incluso su profesor. Kipnis recibe clases de canto de Ernst Gretzenbach, que Gretzenbach fue uno de los profesores de nada más y nada menos que Lauritz Melchior y Max Lorenz, que son los grandes cantantes de ópera de la primera mitad del siglo pasado, y sobre todo desde el punto de vista wagneriano, o al menos lo que conozco yo. Lauritz Melchior y Max Lorenz, sobre todo, se distinguen por tener este metal en la voz, esta voz que llega, que atraviesa la orquesta como una espada, y que es la voz necesaria para poder afrontar una ópera dura, como podría ser, desde el punto de vista del cantante, como podrían ser las últimas óperas de Wagner. Hablamos de Parsifal o de la Tetralogía del Anillo. Alexander Kipnis aparece en Hamburgo en 1916 y canta también en Wiesbaden desde 1917 a 1922. Canta en la ópera estatal de Berlín de 1919 a 1929, y después, a partir de entonces, es cuando se une a la ópera estatal de Viena y a la ópera estatal de Berlín. También llega a participar en el Festival de Bayreuth. Que una vez más comentamos que el Festival de Bayreuth es este festival que idea Wagner con su propio teatro y su propia programación, destinado nada más que a hacer las óperas que él compuso. Como decíamos, Alexander Kipnis fue un destacado intérprete de las óperas de Wagner y de Mozart, que es una cosa un poco insólita en nuestros días, puesto que el cantante que se dedica a ser Mozart no se dedica a ser Wagner normalmente, pero esto, el paradigma de los cantantes en el siglo pasado, era una cosa diferente a la que nos podemos encontrar hoy en día. así. También fue un gran intérprete de papeles de ópera italiana y también de ópera rusa. Tengamos en cuenta de la profundidad y de la calidad de los bajos ucranianos y de los bajos rusos, y sobre todo la comprensión del idioma es la que les podía hacer a ellos ser más aptos para poder cantar su propio repertorio. También se convierte en uno de los grandes cantantes de Lieder, del entonces Lieder, que quiere decir canción en alemán, no tiene que ver con el verbo literal, Lieder, canciones en alemán. En 1937 Alexander Kipnis se convierte en uno de los grandes cantantes conocidos en el panorama mundial operístico de principios del siglo del siglo pasado, y sobre todo especialmente en Estados Unidos. Tengamos en cuenta de que recordemos que Alexander Kipnis se nacionaliza, se convierte en ciudadano estadounidense en 1931. También fue un miembro bastante asiduo de la Ópera de Chicago de 1923 a 1932 y hace su debut en el Metropolitan de Nueva York como Gurnemanz en 1940. Gurnemanz, uno de los personajes de la ópera Parsifal de Richard Wagner, la última ópera de Wagner, de hecho. Ópera que tras la cual el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dejó de ser amigo de Wagner, pero bueno, esto es un dato que yo le suelto, que ya contaremos en posteriores ocasiones. Alexander Kipnis se retira en 1946, así que imagínense, si se retira en 1946, ¿de qué año podrán ser las grabaciones que tenemos a nuestra disposición hoy? Son archivos sonoros de gran valor, que dentro de poco, dentro de 20 años, puede que superen archivos sonoros con más de 100 años de antigüedad. Alexander Kipnis, para también tener una especie de idea de lo grande que fue, la podemos tener si atendemos a los directores con los que él llegó a cantar. Llegó a cantar con Ernest Ansermet, John Barbirolli, Sir Thomas Pickham, el grandísimo director alemán Wilhelm Furtwängler, incluso Karajan, Erich Kleiber, que fue el padre de Carlos Kleiber, Otto Klemperer, Hans Knappenbusch, otro de los grandísimos directores de principios del siglo pasado, Erich Leindorf, Arthur Nikisch, uno de los grandes directores también desde el punto de vista desde la técnica de dirección, Eugen Ormandy, Richard Strauss, el compositor alemán que también era director, George Schell, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Felix Weingartner. Es decir, parece que estoy recitando un poema en alemán, o que estoy invocando, váyanse ustedes a ver el qué, pero es una idea de que nos hace, esto nos sirve para poder situar a la figura de Alexander Kipnis en el panorama internacional de principios del siglo pasado, y tener en cuenta de que fue una de las grandes figuras operísticas, y recalquemos que por eso hablamos hoy de Kipnis, nacido en la ciudad de Zhytomyr en Ucrania. En el Metropolitan de Nueva York, uno de los grandes colosos de la ópera de todos los tiempos, llega a aparecer como el Rey Marque, la ópera Tristan y Isolde de Wagner, o también interpreta los papeles de Hagen y Hunding del Anillo de los Nibelungos. También canta de la flauta mágica el papel de Sarastro, el Boris Godunov de Mussorgsky. Es decir, estamos hablando de uno de los grandes cantantes, uno de los grandes barítonos, uno de los grandes bajos, perdónenme, del siglo pasado. Permanece en el Metropolitan de Nueva York hasta 1952 y después participa en extensas y grandísimas giras por todo Estados Unidos. Después de su retiro, será profesor, entrenador vocal, profesor en el College of Music de Nueva York. Y para despedirnos hoy, vamos a mantener un poco la unidad de nuestro programa, ya que empezábamos con Mozart, empezábamos con el papel de Sarastro, la flauta mágica, con el gran maestre, si queremos ligar la flauta mágica a lo que se viene diciendo que la flauta mágica puede que tenga referencias masónicas o no. Así que para mantener esta unidad, seguimos escuchando a Alexander Kipnis interpretando el papel de Leporello en la ópera Don Giovanni de Mozart. Y una reflexión, son dos papeles completamente distintos, pero menos importantes el uno que el otro. Son dos papeles muy distintos, dos interpretaciones las que hace Alexander Kipnis, pero al fin y al cabo es una de las cosas que demuestra este grandísimo bajo ucraniano, que son dos papeles muy distintos, dos interpretaciones, pero una sola voz, una increíble y grandísima voz. Y esto es una de las cosas que nos podemos llevar hoy aprendida. Hemos hablado muchísimo de Kipnis para situarlo en el panorama internacional, y sobre todo hemos hablado también de ese bofetón que escucharemos alguna que otra ocasión en futuras ocasiones, hablando de la ópera Don Pasquale de Gaetano Donizetti. Y nos despedimos del día de hoy de Intermezzo en Sintonía, y esperamos que sigan disfrutando y sigan informándose, y sobre todo disfruten de la música clásica. Hasta la semana que viene.
Maramina, che catalogo è questo? Delle belle chiamo io padre mio, un catalogo di liete o patio. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia efficienza i 40, in Alemania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1.300, son fra queste contadine, cameriere e cittadine, marchese e baronesse, marchesine, principesse e bambone, ogni grado, ogni fama, ogni età, ogni età. In Italia, 640, in Alemagna, 231, 100 in Francia, Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1.300, 1.300, 1.300, van fra queste contadine, camerieri, cittadine, van contesse, baronesse, marchesine, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni età.